Acá está, volvimos, 15-46-52-81 es el teléfono de contacto, 43-1811, teléfono para llamar y salir al aire, pero ahora no, porque estamos con una comunicación, estamos con el legislador Pablo Villegas. Muy buenos días, Pablo. Luis Petit en FM Ártica te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Luis, a vos y buen día a la gente.
Nos tenemos que decir buen año, ¿no? Primera del año.
Sí, la primera del año, sí, lo mejor para vos, para toda nuestra gente de la Tierra del Fuego, que este 2025 nos traiga salud principalmente, y que tengamos el mejor año. Si uno tiene salud, si tu familia tiene salud, lo demás, depende en gran parte de vos, ¿no? Qué sé yo, el trabajo, la felicidad, construir lazos familiares sólidos, el de poder tener la dicha de compartir la vida con tus hijos, pero la salud es sumamente importante, por lo menos así lo entiendo yo, así que antes que nada eso, y después el resto se verá, ¿no?
Seguro que sí, es recíproco el deseo y el saludo. Ahora arrancamos por salud. Vos fíjate, hoy uno de los títulos habla de la dificultad para conseguir recursos humanos, ¿no? Para el sistema sanitario. ¿Qué desafío, no? ¿Qué desafío?
Sí. Mirá, es un tema recurrente de los últimos años. Es un problema que tenemos en las instituciones públicas de salud, particularmente en los hospitales de Ushuaia y de Río Grande, que resulta difícil incorporar nuevos profesionales, pero además no solamente que resulta difícil incorporar nuevos profesionales para que satisfagan, para que cumplan los distintos servicios que brinda el hospital, sino el de mantenerlos dentro del sistema público de salud. ¿Por qué? Porque hay una emigración, es decir, muchas veces la provincia hace el esfuerzo de incorporarlo, están un par de años o están un año, pero por cuestiones salariales terminan emigrando al sector privado o se van a otros lugares del país. Es una realidad que nosotros la conocemos. Venido trabajando con distintos profesionales del sistema médico de salud, hemos tenido charlas y reuniones con directivos del Hospital Regional de Ushuaia, con el director del Hospital Regional de Río Grande, y hemos hecho una propuesta legislativa, Luis, hace ya rato, de modificar la ley 1004, que era la ley de financiamiento de las instituciones asistenciales de salud, estableciendo un sistema de productividad, denominémoslo así, es decir, que los médicos puedan ganar más y trabajan más horas y atienden a más gente. Los recursos se pueden obtener modificando algunas reglas de esa ley 1004. Hay que ponerle ganas, creatividad, dentro de las instituciones de estos ambos hospitales al que hago referencia. Hay gente muy comprometida con el sistema de salud pública que quiere cambiar estas realidades que tenemos en la Tierra del Fuego, que hay muchos servicios que están resentidos, otros resentidos porque no hay profesionales que puedan llegar a cumplirlo y como se deba cumplir y satisfacer la demanda de nuestra gente. Hay otros que ya están tercerizados, por ejemplo, en el Hospital de Río Grande, todo lo que tenga que ver con los informes de las distintas prestaciones médicas que se hacen, por ejemplo, con imágenes, qué sé yo, una tomografía, una ecografía, etcétera, está tercerizado vía Clínica San Jorge con el Hospital Italiano. Digo, hay una realidad que es muy complicado conseguir nuevos recursos humanos para los hospitales públicos, pero además es aceptar o más complicado el de mantenerlos en el sistema público. Te vuelvo a insistir, por cuestiones salariales, por cuestiones de que cuando vienen a la Tierra del Fuego se encuentran con que el precio de las viviendas son muy caras, si bien el Estado les reconoce un ítem para poder cubrir en parte esos gastos, no logran a cubrir la totalidad de los mismos ni resulta satisfactorio, y así se nos van los que llegan, al poco tiempo se nos van, o los que están hace mucho tiempo y han tenido una muy buena trayectoria dentro de los hospitales públicos, también se nos terminan yendo. Entonces nosotros decimos, frente a esa realidad hay que hacer una propuesta. Le hicimos, está en el ámbito de la Comisión de Salud desde hace años, lamentablemente no lo han tratado, y esperemos este año que quien sea la presidenta o el presidente de la Comisión de Salud lo pueda poner en la agenda. Nosotros siempre decimos que no somos dueños de la verdad ni nada por el estilo, pero tampoco nos quedamos quietos ni callados frente a las realidades que lastiman en cierto modo la calidad de vida de los jueguinos, porque en la medida que los hospitales públicos se nos vayan cayendo, se nos vayan los profesionales, se dejen de prestar algunos servicios médicos del modo que se tienen que prestar, eso termina perjudicando a vos, a mí, a nuestra familia, al vecino, al quien necesita de la asistencia pública en los hospitales públicos. En consecuencia, proponemos este sistema de productividad, tiene sus cosas, hay algunos que están, por lo que hemos hablado con distintos profesionales del sistema de salud, algunos están muy a favor, otros tienen sus reservas, algunos no están tan de acuerdo. Pero lo proponemos, para mejorar, para poner en agenda este tema. No podemos ser simples espectadores o relatores de la realidad. Digo, uno tiene que tratar de modificarla. Para eso estamos en el ejercicio de la función pública.
Ahora, ayúdame a entender esto, por favor, Pablo. El gobierno de Mella ya lleva 6 años en el ejercicio del gobierno. Y cuando él llegó, llega acompañado de la fórmula Urquiza. O sea, no sé si interpretarlo como gobierno Forja-Mopov o es gobierno de Forja y Mopov acompaña, o si es un gobierno en conjunto. Pero quiere decir que el problema ya se conocía desde antes que asuman a la gobernación. Vos me estás diciendo, desde la legislatura le hemos dado una herramienta para análisis y no la agarran, no la tratan, sino sigue gobernando la misma gente, porque son las mismas personas. ¿Por qué vamos a creer que tengan interés en superar esto que tiene que ver nada más y nada menos con lo que vos explicás, la salud pública? Vemos que no hay un interés político de hacerlo.
Mira, entre el 2018 y el 2019, permitime aclarar esto, nosotros celebramos un acuerdo para ir a una coalición de gobierno con Forja, el Movimiento Popular Fueguino, de manera orgánica, lo celebró ese acuerdo, fui parte de ese acuerdo, trabajé mucho para que eso sea una realidad, porque entendía que era lo mejor para los fueguinos. Pasaron los primeros 4 años de gestión de gobierno, hubo cosas que a mí no me gustaban en cuanto a los direccionamientos de las políticas públicas que se desplegaban en distintas áreas. Te hablo a título personal, ¿no? He acompañado esta gestión en las herramientas fundamentales que he tenido que tener desde el punto de vista legislativo, es decir, las leyes importantes que hemos tenido que sancionar para acompañar la gestión de gobierno en plena pandemia. Me acuerdo de la Ley Progreso, me acuerdo de la afectación de recursos para el hospital, para la ampliación del hospital de Ushuaia, la ingeniería legislativa que armamos desde el Movimiento Popular Fueguino para que sea una realidad la ampliación del puerto de Ushuaia, etcétera, etcétera. Ahora, en el medio sucedieron cosas, en el medio, por lo menos de mi parte, ha habido un distanciamiento muy marcado con las políticas públicas que despliega el gobierno de la provincia, Y yo te diría que hoy en día esa coalición, desde hace rato, en cierto modo, está en crisis. Es decir, yo no la considero con la misma entidad política o el mismo volumen político que se tenía acá por el año 2019. Hoy, de hecho, en el bloque, en la legislatura provincial, eso es marcado. Los legisladores del Movimiento Popular Fueguino hemos tenido posturas críticas frente a algunas decisiones que ha adoptado el gobierno de la provincia, pero eso, digo, no quita a que uno proponga, haga propuestas legislativas, porque es mi trabajo, mi labor.
Por supuesto.
Y lo trato de hacer con la mejor buena fe y convencido de que lo que hago es un aporte positivo para resolver problemas. Digo, de eso se trata la actividad política, Luis.
Por supuesto, pero permíteme esto.
Y yo lo hago convencido. Cada decisión, cada vez que firmo un proyecto de ley, cada vez que propongo algo, estoy convencido de lo que hago, porque además guarda relación. Porque ese convencimiento no tiene solamente una razón de ser desde el punto de vista ideológico, partidario, etcétera, sino que tiene una razón de ser fundamental, guarda relación directa con la realidad. Es decir, la mayoría de los proyectos de ley que yo presento, que presentamos del Movimiento Popular Fueguino, tienen su principio de elaboración en lo que te opina la gente, en lo que te opina lo que vive la propia gente, en este caso los que participan en la conducción de los hospitales públicos, de algunos profesionales médicos, etcétera, etcétera. Digo, no es que uno se cierra en un cuarto y se le ocurre escribir algún proyecto de ley. Digo, uno camina a la calle, tiene relación con distintos actores sociales, institucionales, escucha. Siento, y permíteme lo decir, con un lenguaje, no, digo, siente el culo en la silla, se siente escribir, pide la colaboración de sus colaboradores y armamos los proyectos de ley. Digo, ahora, si hay voluntad política o no del gobierno provincial de tratar estos temas, ya es algo que escapa a mis posibilidades. Yo propongo, hago fuerza, este año voy a insistir. Si la vida me enseñó algo, es que hay que insistir detrás de tus proyectos de vida y de tus propuestas políticas. No voy a abandonar esta pelea, por así decirlo, y lo voy a hacer con las pocas o muchas herramientas institucionales que me pueda llegar a dar la posibilidad de ser legislador.
Perfecto. Hace como 6 años hablaba con vos, me acuerdo que era en campaña, y nos contabas lo que se destinaba desde el gobierno. Nos remontamos a la gestión Bertone, y te quiero preguntar por la actualidad. Lo que era una beca estudiantil, lo que es el fondo que cobran los privados de la libertad, y lo que puede ser un salario, si me lo querés comparar. De aquella entrevista y de aquella exposición que hiciste, ¿han cambiado las cosas en estos 6 años? Porque la situación de los privados de la libertad, veo, y coincido con lo que me dice, vos me has dicho en otras entrevistas, también la legisladora Gracianía, hay una opinión real donde se ve la necesidad de hacer algo con el sistema penitenciario, ¿no? Pero te quiero preguntar por eso, ¿se cambió en algo lo que se le pagaba al periodo de la libertad, lo que se le paga en una beca, que tiene que ver con los recursos, cómo la provincia destina recursos, sí, desde la gestión, sí, Bertone a la gestión actual?
Sí, cambió de manera positiva, aunque en la última ley de presupuesto hubo una limitación. Mira, puntualmente, en el medio de ese tiempo, nosotros logramos la sanción de un proyecto de ley del bloque del Movimiento Popular Fueguino, que es una nueva ley de becas. Esa nueva ley de becas previó que podía tener como fuente de financiamiento hasta el 5% de un fondo especial que está previsto por la ley 907. Y es un recurso, pero importantísimo, que garantiza que las becas que se puedan llegar a otorgar en la provincia sean mucho más importantes en términos económicos, ya sean para los distintos niveles educativos, ¿no? Iniciales, primarios, secundarios, universitarios, terciarios, etcétera. El tema en el medio, esa ley nosotros la logramos sancionar, fue la 1200 y pico, no me acuerdo ahora, el 1994 o algo por el estilo. El tema es que en la última ley de presupuesto que se trató el año pasado, en diciembre del año pasado, le pusieron un tope. Yo no acompañé ese artículo. Le pusieron un tope hasta 1.500 millones de pesos para afectar a becas durante el 2025. Si hubiéramos seguido con lo que planteaba el proyecto nuestro, que estaba ya vigente como ley, te puedo asegurar que eran muchísimos más los recursos económicos para afectar a beca. Digo, logramos cambiar esa realidad. 1.500 millones de pesos tampoco es un número insignificante, pero nosotros no nos gustó ese tope, consideramos que no había que ponerle ese tope, sino dejar como estaba vigente esa nueva ley de beca, la 1294, si mal no recuerdo el número, que habíamos trabajado durante muchos años y habíamos logrado la sanción allá por el 2019, si no mal no recuerdo, fines del 2019. Eso por un lado. Así que desde esa perspectiva, el gobierno de la provincia tiene la herramienta financiera, que es lo más importante, para poder otorgar becas con mayores montos económicos de los que se venían otorgando en su momento, para que no exista ese marco de injusticia social donde una beca estaba por debajo del peculio que recibía una persona privada de la libertad.
Ahora, la pregunta concreta, ¿esa beca sirvió en el 2024? Porque hemos visto un año donde la inflación nos llevó puesto a todos.
Sí, bueno, ahí está el gran problema. Nosotros la ley la sancionamos, y la trabajamos, la escribimos, logramos la sanción en la legislatura, pero después teníamos el problema que ya no es una cuestión que puede resolver un legislador. En el que el ministro de Educación no se enfrentaba con el titular de ARES para que el ARES le dé el 5% de ese fondo de la ley 907, que son sumas millonarias para poder afectarlo al otorgamiento de becas. Ahora, uno hace la ley, le genera el marco jurídico, le genera la fuente de financiamiento. Ahora, si después el ministro no reclama lo que la ley establece para afectar las becas, ya es un tema que se me hace mucho más complejo a mí, Luis. ¿Por qué? Porque yo cada vez que lo veo al ministro digo, che, ¿por qué con las becas no te peleas con el de ARES para pedir la plata que tienen que dar? Y es que no me transfieren, y es que como sabe, como no, digo, hay que, hay que ser íntimos amigos en la gestión, hay que tratar de gestionar en función de las responsabilidades que tienen cada área.
O sea que la herramienta la tienen, pero volvemos a caer a la voluntad política de ejecutar para que la beca le sirva al estudiante. ¿Vos recordás cuánto está cobrando hoy un privado de la libertad en Tierra del Fuego?
Mira, no recuerdo, pero tiene guarda relación con un salario mínimo vital y móvil.
Ahora te pregunto por esto que tiene que ver con a nivel nacional y todo lo que pasa con toda esta onda Bukele, ¿no? ¿Los privados de la libertad tienen que cobrar realmente dinero o deberían trabajar para pagar el costo que significa para el Estado la manutención de ellos?
Las dos cosas de mi perspectiva. En primer lugar, yo no. Bukele tiene, que es el presidente de El Salvador, ¿no?
Sí.
Tiene un sistema carcelario muy especial. En función de la realidad de ese país centroamericano, desde el punto de vista cultural, social, económico, etcétera, y dista sustancialmente, hay una diferencia sustancial entre lo que es El Salvador y lo que es la República Argentina. Digo, nosotros Estamos organizados bajo el manto, por así decirlo, de una constitución nacional que garantiza y reconoce derechos, pero también le impone obligaciones al Estado nacional y al Estado provincial.
Derechos humanos pesa.
En materia de derechos humanos. Digo, la persona privada de la libertad tiene que ser y sufrir exclusivamente la privación de ese derecho constitucional en virtud de la orden o de la sentencia que dicta el Poder Judicial. Es decir, tiene que ser exclusivamente privado de la libertad. Ahora, no tiene que ser privado porque no es conteste, no es congruente ni guarda relación con lo que plantea la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. No puede ser privado de los demás derechos que tienen del poder, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera. Digo eso para tener en claro y diferenciarlo con lo que se vende mediáticamente de esto de Bukele, ¿no? Porque por ahí suena justo, entre comillas, aquella persona que tiene un determinado perfil criminológico y que ha cometido un delito aberrante, se encuentre sometido a una privación de la libertad como se encuentra en El Salvador. Yo no comulgo con esa idea. Yo entiendo que tiene que ser privado de la libertad, que tiene que cumplir la condena, que tiene que ser sometido a ese proceso por etapas que tiene prevista la ley de ejecución penal, la ley 24.670.
Te interrumpo porque cuando nombramos derechos humanos, tener celular, conexión a internet, computadoras, acceso a la educación, ¿lo compartís?
Tengo derecho a la educación, absolutamente. Digo,
pero educación va acompañado de...
Es un engaño, pichanga, y es un error entender el decirle o el querer prohibirle a un interno a que no se puede educar, es decir, que no puede hacer primario, secundario o tener estudios universitarios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es un gran error conceptual? Que después lo pagamos todos nosotros, porque la finalidad del proceso de la ejecución de la pena tiene que ser el poder dotar las herramientas a esa persona que cometió el delito para que cuando salga se pueda incorporar nuevamente a la sociedad como vos, como yo, como cualquier otra persona. Para eso, la educación es fundamental. El poder educarse, el poder aprender un oficio, el poder tener un título universitario, le va a permitir tener, cuando emigre, cuando salga del sistema carcelario, herramientas que le van a permitir reinsertarse socialmente de mejor manera. Porque si no, lo que vamos a lograr es que cuando salga, si no le garantizamos esos derechos, que no es muy difícil ni muy costoso hacerlo, vamos a lograr una mayor tasa de reincidencia. Es decir, la persona que durante todo su trámite carcelario, durante todo ese tiempo que está cumpliendo condena, en vez de mejorarse y hacerse nuevas herramientas para enfrentar la vida, lo ponemos en peores condiciones. Ahora lo que vamos a lograr es tenerlo durante 10 años, por ejemplo, cumpliendo condena, donde vos, yo y todos, pagando nuestros impuestos, le garantizamos la asistencia médica, en cierto modo, le garantizamos el acceso a la educación, le garantizamos la comida, etcétera. Pero si no nosotros no logramos que esa persona se pueda llegar a reinsertar al momento de salir y de cumplir la condena, vamos a tener otro problema, porque va a volver a
comer. Ahora Pablo,
vamos a tener 10 o 15 años más adentro.
Entonces, ahora Pablo, ¿es ficción cuando nosotros vemos que desde las cárceles elaboran estafas telefónicas? ¿Es ficción? O sea, digo, últimamente han allanado lugares de detención acá en Ushuaia de nuestros privados de la libertad y han encontrado elementos sustraídos a los vecinos. O sea, ¿de qué hay privados de la libertad?
Sí. No es ficción, no, es no. Realidad. Es trabajar en temas de seguridad de esta característica. Es duro, Luis, porque a veces también te da como esa sensación de bajar los brazos, decir, la puta madre, ¿viste? Uno trata de, uy, disculpa que haya insultado, pero digo, vos tratas de tratar de trabajar en pos de garantizar el acceso a derecho a la educación, que es lo que estamos hablando, para que se puedan llegar a reinsertar nuevamente, y de 300 personas que tiene el sistema, hay uno, o hay dos, o hay tres, que no dan la mejor nota, que vuelven a cometer delitos, que ingresan a lo mejor estupefacientes, etcétera, etcétera. O participan de organizaciones de esta característica, y vos decís, bueno, todo el trabajo que hiciste en el tiempo, o que participaste en ese tiempo para mejorar las condiciones, resulta que esto te lo tiran por la borda. Bueno, pero
Pablo, entendiendo
personas, no por lo que hagan uno, dos,
no,
o tres,
entendiendo todo esto que explicás, en la actualidad me decía la legisladora Gracianía que hay privados de la libertad que tienen que dormir abajo de la mesa o arriba de la mesa porque no hay lugar, pues está todo absolutamente colmado. ¿Es tan al extrema la situación que están viviendo en este momento? ¿Y cuánto es la urgencia, si es que esto prospera, de tener un edificio nuevo para alojar a esta gente?
Mira, es un tema que venimos trabajando desde hace años. Hemos logrado, por el trabajo de la presidenta de la Comisión de Seguridad, Natalia, Gallanía, por los aportes que hemos hecho de distintos bloques políticos, la sanción de un proyecto de ley que tuvo su origen en el Movimiento Popular Fabiano hace años, en diciembre de este año pasado, se declaró la emergencia de todo el sistema de seguridad, y hemos dado al gobierno de la provincia la herramienta legislativa para que pueda endeudarse en 10.000 millones de pesos, no solamente para mejorar las condiciones carcelarias, sino también para que compre patrulleros, para que construya comisaría. También hemos afectado 4.000 millones de pesos del tesoro provincial, y hemos habilitado un sistema de contratación mucho más ágil para que pueda a realizarse estas acciones de política pública en materia de seguridad en el menor tiempo posible. Digo, nosotros hacemos propuestas, Luis. A veces podemos estar más de acuerdo en algunos temas, en otros no tanto, pero conocemos la realidad. Uno ha caminado a las cárceles, camino a las comisarías, hablo con los miembros de la policía de la provincia, hablo con el personal penitenciario, sé la que tienen que vivir, hablo con los internos privados de la libertad. Muchas veces ustedes no lo saben, ni tienen por qué saberlo, porque muchas veces te putean más de lo que te aplauden, pero digo, uno tiene en claro, o trata de tener en claro, que hay que llevar a cabo políticas públicas que cambien realidades. Proponemos, hacemos propuestas, y por suerte, y por el trabajo que te digo yo de estos legisladores, que durante todo el año pasado logramos que en diciembre se pudiera sancionar esta ley de emergencia de seguridad, porque no solamente el sistema penitenciario está colapsado y hay internos que viven debajo y duermen debajo de tirado en un colchón en condiciones indignas desde el punto de vista humano, atentando contra toda posibilidad de resocialización, porque no pueden ser sometidos a ese proceso de resocialización dentro del sistema penal cuando tenés una situación de hacinamiento y una privación de derechos elementales. Pero a la vez te enfocamos en eso, también nos enfocamos en los problemas, en las realidades que tiene la policía de la provincia. Digo, la policía de la provincia, a fines del año pasado, no podía renovar el pago del alquiler de un software para cumplir con tareas de auxiliar de las fuerzas del Poder Judicial en la investigación de causas penales, porque no tenían los recursos económicos. Si vos caminás a las comisarías y ves que los patrulleros muchas veces nos mantienen policías, los hombres y mujeres de la policía.
Ahora, pero vos fíjate, en el presente, Pablo querido, en el presente, es como que el jefe de policía se enoja con un periodista que quiere llevar adelante una colecta, no lo estoy defendiendo, para comprar capas para la policía. O sea, por un lado, hay un reconocimiento de que el presupuesto de la policía no alcanza, y por el otro lado hay un enojo cuando yo veo voluntad de ayudar, bien o mal, voluntad de ayudar. No sé tu opinión.
Seguro, mira, pero absolutamente de acuerdo, digo, y es más, permitímelo decir, que yo me solidarizo con Angelito Frete, aparte lo conozco en términos personales, y ha sido un craso error, un grosero error de parte de la institución policial el salir a sacar ese comunicado con el sentido, el alcance que tiene ese comunicado, poniendo en tela de juicio la honorabilidad de Ángel. Digo, cuando lo único que ha hecho es tener la buena leche, por así decirlo, de querer hacer una campaña en favor de él. Digo, no comparto estas decisiones absurdas que ha tenido a través de ese comunicado la policía de la provincia.
Se solucionaba con una llamada telefónica.
Pero sí, pero seguro, pero digo, y nos conocemos todos en la Tierra del Fuego y sabemos, viste, cómo jugamos todos, pero digo, o por lo menos presumimos, pero digo, nosotros por lo menos desde el Movimiento Popular Fueguino conocemos las realidades que tienen las instituciones de la seguridad en la provincia, también del patronato preso.
Ahora, ¿me permitís?
Liberados, que cumplen una función importante en el seguimiento de aquellas personas que han tenido una condena o han tenido una medida de suspensión del proceso a prueba, etcétera, etcétera. Hemos presentado un proyecto de ley para el personal del patronato de liberados. Hemos afectado recursos en esta ley de emergencia de seguridad para que le compren también automotores a esa área que hacen seguimientos de las personas que tienen algunas medidas judiciales de carácter penal. Digo,
¿me permitís que te diga algo, Pablo?
Sí.
Me pasa entrevistándote, siempre me pasó esto, ¿no? Que sos una persona que demuestra tener un conocimiento muy amplio sobre los distintos temas que vos me permitís abordar. Pero te siento parte del gobierno. Vos me haces la aclaración y me decís, no, Luis, mirá, la alianza o esto que en alguna vez se armó allá por el 18, por el 2019, no es lo que está pasando hoy. Pero, ¿te pasa cuando vos visitás las instituciones que te ven como parte del Ejecutivo, aunque queda claro que vos despegás de esto?
No, mira, no sabes que en este último año, sinceramente me toman, aparte lo mismo de Forja, se encargan en la legislatura de decir que yo soy opositor, así que, y eso me parece muy bien, que la gente entienda y que pueda llegar a comprender que el hecho de haber sido parte de una coalición, y hablo en el pasado porque yo he sido parte de esa coalición y parte de la construcción de esa coalición, pero esa coalición como tal, que vuelvo a insistir, ya quedó en el pasado, más allá de que hoy sigan estando en funciones algunos funcionarios pertenecientes al Movimiento Popular Fueguino. Y eso vos lo ves en la realidad de todos los días, en las decisiones que nosotros adoptamos desde el bloque legislador en pero digo, yo no lo considero lo más importante. A mí lo más importante para mí es tratar de trabajar en cambiar realidades. Y para eso estamos en política, para eso yo he tenido la oportunidad de formarme durante tantos años. De ahí el compromiso que uno tiene. Y te vuelvo a insistir, uno no tiene la verdad revelada, no puede caer en la soberbia y decir, esta es la solución. Pero por lo menos uno lo que hace es proponer alternativas, proponer, hacer propuestas concretas sobre los distintos temas que hacen a la gestión del gobierno. ¿Qué es lo que no le gusta hablar al gobernador?
Digo, el gobierno no te está escuchando.
¿Le gusta hablar? ¿Cómo?
El gobierno no te está escuchando.
pero yo no tengo este diálogo directo con el gobernador hace rato.
Claro, aportás la ley para mejorar las becas, pero en el cumplimiento de la ley falla el propio Ejecutivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es como que vos le das soluciones a un gobierno, pero bueno, el gobierno intenta despegar de estos temas. Es un ataque permanente al gobierno nacional en cuestiones que tienen que ver, y esto ya es lo último que te quiero preguntar. Ustedes han sancionado leyes, digo ustedes, desde la legislatura como institución, como por ejemplo para que con los ingresos brutos aportemos, pagamos con tarjeta y estoy pagando ingresos brutos. Estamos pagando una cuota solidaria para la obra social del Estado fueguino y no me parece que corresponda que lo tengamos que pagar nosotros con esa alícuota que me puede decir que no mueve la aguja, que mueve la aguja. Quiero conocer qué pasa con tu opinión sobre todas esas cosas que, es la pregunta, ¿no? Podrían bien ser derogadas, porque no creo que la recaudación esa mueva la aguja en el presupuesto de la provincia.
Mira, vos traes un tema como es, no sé, el problema del financiamiento de los CEF, que guarda relación con esto y planteo lo que vos me decís del cobro del impuesto de ingreso bruto a determinadas actividades financieras. Es un problema grave que el gobernador en persona lo conoce desde antes de asumir el mandato, desde el periodo de transición del 2019, visto entre junio, que fue la elección, yo no me acuerdo si fue mayo, junio, y diciembre que asumió. En ese interín nosotros hemos tenido charlas, lo habíamos puesto en conocimiento, sé que había tenido también reuniones con distintos actores y del sector privado que guardan relación con las prestaciones de servicio para la OCEF, etcétera, etcétera. Digo, y durante todo este tiempo no ha habido una propuesta concreta del Poder Ejecutivo Provincial de querer resolver este tema de tal o cual manera. En el medio, nosotros como legisladores vemos realidades que son tremendas. Digo, cada dos por tres tenés gente conocida, no conocida, que va y que reclama, che, mirá, la OCEF no me reconoce esto, la OCEF no está cumpliendo con aquella prestación médica, no hay medicamentos para los diabéticos, no hay, no me cubre el pasaje para esto, etcétera, etcétera. Cuando estoy en Buenos Aires me dejan colgado, bla, 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 bla. Digo, nosotros los legisladores hemos tenido que adoptar la decisión de desafectar recursos financieros que estaban destinados en un 100% a fortalecer a la caja de jubilaciones para afectarlos en parte, en un 75%, y por un plazo determinado a favor de los CEF. Digo, lo hemos tenido que realizar nosotros. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es, por ahí no es la herramienta ideal en este mundo de debate que se trata de imponer desde el gobierno nacional de reducir impuestos no solamente en el ámbito nacional, en el ámbito provincial. Pero la discusión es mucho más profunda, Luis. Digo, a mí me gustaría tener el tiempo para discutir sobre el régimen de coparticipación federal de recursos, porque es muy fácil decir, yo disminuyo los impuestos a los automotores de lujo y con esto cumplimos con lo que se dijo en la campaña, bla, 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 bla. Ahora no dicen nada de que durante el año pasado obtuvieron 2,5 billones de pesos por el impuesto a los combustibles que pagamos todos en la República Argentina, y no se afectó 10 pesos para arreglar una ruta. Digo, la discusión es mucho más profunda, mucho más amplia y mucho más seria, ¿no? Yo creo que es un debate interesante que seguramente en el curso de este año se va a dar en función del cronograma electoral que tenemos, porque este año se eligen diputados y senadores, pero digo, no es tan sencillo ni es tan lineal el decir cómo se bajan algunos impuestos a nivel nacional, acá a nivel provincial, tenemos que replicar esa decisión. Digo, nosotros, para garantizar a los CEF los recursos económicos y financieros que puedan permitirles cubrir con las demandas que tienen sus afiliados, las legítimas demandas de sus afiliados, hay que poner en debate, en primer lugar, de manera seria, con la participación de todos los actores en el ámbito legislativo, cosa que hasta ahora no se ha hecho, en el ámbito de la Comisión 2, en el ámbito de la Comisión 5, de Salud, el 2 de Economía, la de Legislación General, Comisión 1, que están presididos por legisladores Jorge. Debatir ese tema, discutir los problemas de gestión que tiene, porque tiene problemas de gestión, pero también la fuente de financiamiento, para poder seguir manteniendo una obra social que tenga determinados estándares de satisfacción de las prestaciones médicas que requerimos todos. Digo, pero no es tan sencillo, no es tan lineal el debate este de algunos bajan algunos impuestos y por eso tenemos que empezar a bajar a nivel provincial fuentes de financiamiento que son hoy en día fundamentales, por lo menos para mantener esta en vida a nuestra obra social,
¿no? Pero sí sabes que muchos contribuyentes no estamos para nada de acuerdo con pagar el desastre del manejo que se hace desde la política, con la prestación de la obra social o con otras cuestiones que tienen que ver a meternos la mano en el bolsillo, como pasó, creo que en la gestión de Bertone, ¿no? Cuando se le pone el impuesto a los ingresos brutos a todo lo que pagamos con tarjeta de crédito.
Sí, fueron decisiones de esas características, pero digo,
Luis, hay un tema que
es recurrente y que tiene toda la razón del mundo, que es que el Estado tiene que ser más eficiente en el Estado, mejor dicho, el gobierno tiene que ser más eficiente, mucho más eficiente, mucho más transparente en la afectación y en el manejo y en la disposición de los recursos públicos que se obtienen de distintas fuentes de financiamiento para gestionar. Eso, absolutamente de acuerdo. Yo soy del Movimiento Popular Fueguino. Las reglas del régimen económico previstas en la Constitución de la provincia son, en cierto modo, la plataforma ideológica de cómo entendemos que se debe gestionar desde el punto de vista económico al Estado provincial. Y por eso también hay serias diferencias con la actual gestión de gobierno. Uno tiene diferencias, tiene distintas opiniones. Soy un convencido que el Estado provincial tiene que ser un Estado de bienestar, porque tampoco creo en esto de que hay que dejar sometido a las reglas de la oferta y la demanda, a las reglas del mercado, el usufructo, el goce de derechos fundamentales de las personas. Ni una cosa, ni chicha ni limonada, como decía mi mamá, ¿no?
Pero el Estado está fallando en las últimas décadas, el Estado está fallando y mucho. Yo siempre soy crítico. Soy crítico de la falta de seguridad, de la falta de educación, de que la provincia de Tierra del Fuego no puede seguir repitiendo todos los años en moneda corriente, ¿no? Empiezan las clases, tenemos problemas de salario, problemas edilicios, problemas con el hospital. Es como que la gente ya se hartó de vivir siempre en el mismo pantano, porque no podemos superar problemas que no parecen ser tan complejos, Pablo.
Sí, pero eso, yo te doy mi mirada política, Luis. Eso no se cambia dejando, combatiendo al Estado desde adentro, como dicen algunos. Se cambia mejorando al Estado, haciéndolo más eficiente, haciéndolo transparente, teniendo un Estado inteligente, dedicándose a las cosas que se tienen que dedicar, a las funciones.
Pero hace muchos años que venimos escuchando eso, Pablo.
Pero uno lo hace dentro del marco de sus posibilidades y dentro del ámbito de competencia que asigna el ejercicio de mi función pública. Y no es una excusa, uno como legislador trata de trabajar en pos de ese Estado de bienestar, de ese Estado democrático de carácter social y ajustado, viste, a un Estado de Derecho. Pero digo, yo no creo en el Estado liberal de la del 1800, en ese Estado gendarme que únicamente se dedicaba exclusivamente a la protección de la defensa nacional, a la educación y alguna otra cuestión, y dejaba todo liberado al mercado. Digo, eso fue parte de nuestra, de los inicios de nuestra historia institucional, pero hoy la realidad nos marca la propia Constitución de la Nación y la propia Constitución de la Provincia, un modelo de Estado que tiene que ser gobernado, y ahí está la diferencia, tiene que ser gobernado por un gobierno eficiente, un gobierno transparente, un gobierno inteligente.
Hace muchos años que no vemos hace muchos años que no vemos esas condiciones en el gobierno de Tierra del Fuego.
Bueno, yo voy a seguir trabajando, digo, a veces me equivoco como cualquier ser humano, tengo, como digo siempre, yo tengo mi mochila de virtudes pero también de miserias, y a veces también cometo errores. Yo era un convencido que la gestión de Melella iba a poder a llegar a corregir en gran parte estos grandes problemas estructurales que tenemos en la provincia. Lamentablemente la realidad me indica que estuve equivocado, pero eso no significa de que vaya a dejar de trabajar y vaya a dejar de intentar, por lo menos lo que a mí respecta, de mejorar.
Por supuesto.
La gobernabilidad de parte del Estado.
Por supuesto. Querido Pablo Villegas, ¿querés agregar de algo más a lo dicho? Hacelo.
No, simplemente agradecerte a vos por el espacio y volver a insistir en mi solidaridad con Ángel Frete, porque creo que no se merecía ese destrato y atento de parte de la institución policial, ¿no? Y espero que se corrija.
Ojalá que lo corrijan. Un abrazo enorme, Pablo, gracias por tu tiempo.
No, por favor, gracias a vos, Luis.
Popper te acompaña en todas tus actividades diarias, deportivas y al aire libre.